6:36 de la mañana y ya estamos en comunicación con el escritor, periodista Carlos Caramelo. Carlos, muy buenos días. Ramiro Pozo y todo el equipo del Panorama Nacional te saludan. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo estás? Buen día, Ramiro. Gracias por llamarme. Un cariño grande al equipo en donde tengo tantos amigos.
Bueno, Carlos, ayer escuché un comentario tuyo evaluando el discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa en un término medio. No sé si seguís pensando lo mismo o después decantó de otra manera el discurso.
No, sigo pensando que fue un discurso con vaivenes, con picos muy altos y después con una cosa, monocorde, lánguida, de la narración y del relato de las cifras, que es bastante adormecedor, que son seguramente importantes para los técnicos y para que se comprenda la gestión del gobierno desde el punto de vista de los especialistas, pero la verdad es que para el público en general es bastante aburrido. Y me parece que de alguna manera, viene siendo bastante parecido al gobierno, del presidente, que tiene grandes puntos, grandes hallazgos, que él resaltó además, de alguna manera, pero con una cosa así de personalizar la política, ¿no? Fui yo con mi moderación, decía, y había como un eco de, dicen que soy aburrido. Y me parece que la política no es una cosa personal, es una cosa pública. Lo mismo pasa cuando personaliza en determinados beneficiarios de las políticas de Estado, marcándolos, ¿no? María Daniela Parra, que es la guía de turismo que recibe una casa y le tiraba besos desde el palco, las directoras de la colonia Montes de Oca, las rectoras de la Universidad de Misiones y de la Patagonia, una licenciada en Ciencias Biológicas, Juliana, que es hija de detenidos desaparecidos. Toda esta puntualización, incluso Belén, que la usa, la usa bien, la presenta al cierre, que es víctima de una violencia de género y trabaja en una cooperativa. Toda esta puntualización es como que individualiza las políticas públicas. Y además, en la descripción de sus historias y demás, hay como una especie de eco de cuestión meritocrática, ¿no? Y a mí eso me pareció, no me terminó de cerrar.
En ese fragmento, Carlos, es como que aparece un poco, ¿no? Como que es una pieza de comunicación política, ¿no? Como buscar determinados efectos.
Sí, pero, a ver, vos estás inaugurando, no sé, salvo que el presidente haya pensado que esto lo puede reposicionar en términos de campaña, vos estás, inaugurando sesiones ordinarias, tenés una responsabilidad frente al Congreso. Y me parece que él en los últimos 20 minutos, con un tono, muy vehemente y además muy seguro y muy convencido de lo que decía, cuando, dice que la Corte Suprema toma al Consejo de la Magistratura por asalto, explica que no hay ataque ni persecución contra la Corte, cuál es el artículo, los artículos de la Constitución que habilitan este juicio político, habla con toda claridad de por qué la Corte no puede intervenir en la coparticipación federal, porque la ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Da una cantidad de datos, ¿no? Habla de las disputas palaciegas para controlar recursos, dice con toda claridad que los que atentan contra la Constitución son los que armaron mesas judiciales y nombraron jueces en la Corte por decreto. Va hacia la condena de Cristina, ejemplificando con eso, 5 años o 10 años de interpretaciones jurisprudenciales horrendas, y me parece que ahí tiene un tono que, si bien puede ser tomado de campaña, es la explicación, por afuera del eslogan, de lo que él debe presentar o de lo que él debería llevar cuando abre las sesiones ordinarias y da cuenta, dice la Constitución, del estado de los negocios de la nación. Así lo especifica la Constitución, ¿no?
Bueno, ahí en esa parte que vos describís, ¿no? Cuando Alberto se mete con la justicia y sobre todo el rol de los supremos, que reñidos con la Constitución y además con la presencia, ¿no? Ahí al lado de Rosati. Rosengart es como que se vio, ¿no? Quizás el primer Alberto, el Alberto del discurso del 2020.
Sí, sí, de alguna manera, con más ínfulas, te diría, que en el discurso del 2020 venía más moderado porque estaba esa cuestión de venir a sanar heridas, y me parece que ayer estuvo más enérgico, por decirlo de alguna manera, y dio pie a que muchos pensaran que de alguna manera también lo que estaba buscando era reposicionarse hacia adentro del peronismo con mensajes que el peronismo está esperando y con el tono de los mensajes que el peronismo está esperando. Claro. De hecho, Juntos por el Cambio le cantaba por un bombón para Alberto la reelección. Pero me parece que ese fue un momento, digo, más allá de la vehemencia, me parece que es un momento en donde él perfectamente redondea el detalle de lo que debe presentar, de por qué estamos haciendo o están haciendo las cosas que se están haciendo, ¿no? Y que en otros, en esto que vos decís de la comunicación política, digo, lo que comunica a mí no me gusta, de verdad que no me gusta. Creo que la política es una cuestión colectiva, no individual. La representación de una beneficiaria de un programa de habitacional o de una política habitacional en donde él explica que él entrega 85 casas por día a familias durante cada día de su gobierno, digo, es una puntualización muy peligrosa. Y si además tenés una mujer agradecida, sin duda, pero que te tira besos de un balcón. Y hablando de balcones, qué raro que Massa haya estado separado de los ministros, ¿no?
Sí, sí, ya llamó la atención eso.
Y que lo enalteciera particularmente.
Bueno, ahí me abrís la puerta para meternos en otro tema que, si bien no fue dicho ayer, estaba presente y tiene que ver con el año electoral, las candidaturas. ¿Cómo ves el tema de las candidaturas en el Frente de Todos?
Me parece que falta que esa reunión que se hizo de 33 personas en el PJ, digo, para resolver las internas del justicialismo, a pesar de que había un dirigente sindical que es evidentemente radical, me parece que debería ampliarse. Vos sabés que yo creo que de ese tipo de reuniones, pero que contengan a todos los demás, incluso inviten a los díscolos, porque yo no sé si Alberto Rodríguez A o el gringo Schiaretti, digo, si harían los mañeros si vieron una invitación directa del presidente del PJ a participar de una reunión del PJ, quedarían como muy mal parados hacia adentro del justicialismo, ¿no? Lo mismo Guillermo Moreno, lo mismo un montón de compañeros, qué sé yo, Gabriel Mariotto, hay un montón de compañeros que están como afuera, peronistas probados, digo, a esta altura del partido, cuando nadie tiene peronómetro, digo, gente que ha dado cuenta en su vida de pertenecer de alguna manera al movimiento y a las luchas populares, que quedan innecesariamente afuera. A mí me gustaría verlos a todos reunidos para elevar una candidatura o varias, ¿por qué no? Digo, y por ahí no en la fórmula de paso, por ahí en la fórmula de una interna misma del peronismo, o tratando de instalar o de reinstalar una ley de lemas que por ahí le vendría hasta muy bien a la oposición también, que tampoco puede resolver sus cuestiones de candidatura, ¿no? Yo lo escuchaba, lo dije ayer y lo quiero repetir, lo escuché a Negri explicando lo que él sentía del discurso, y hasta en las formas, hasta en los modos, hasta en el lenguaje, la escuchaba Elisa Carrió. Es destructivo lo que hace la oposición, en serio.
Sí, y además como que ya no llama la atención porque es una actitud reiterada.
Sí, es una cantinela, digo, viste, es como digo, a ver, ¿cómo puede llamarte la atención que un diputado que sabemos quién es y que ha tenido la actitud que ha tenido durante todos los años que viene siendo diputado, le dé la espalda al presidente y tuitee? De ese señor no se espera absolutamente nada positivo.
Hablamos de Fernando Iglesias.
Sí, hablamos de Fernando Iglesias, sí, exactamente. A mí no me gusta ni nombrarlo, mirá lo que te digo.
Sí, me di cuenta, pero bueno, para los que nos escuchan.
Digo, ¿qué se puede esperar de Ritondo, un tipo que ha agredido a la presidenta de la Cámara con gestos absolutamente obscenos y sigue insultando desde su banca? ¿Qué puedes esperar de Amechet, de gente que de verdad deshonra la política? Digo, el presidente decía, me honra su insulto, porque es gente que deshonra la política. Es gente que pareciera que adrede está tratando de destruir la única herramienta que puede ordenar esta sociedad, ¿no? Que es la política. A mí me preocupa mucho eso.
Carlos, muy interesante todo lo que planteás. Seguramente vamos a repetir el contacto durante todo este año, que va a ser un año políticamente muy intenso. La última, que te hago muy cortita, ¿qué hacemos con Balbo? ¿Lo bancamos un poquito más?
Bueno, a mí no me termina de cerrar el tema del resultadismo, pero disculpame, yo soy bilardista de la primera
sí,
hora.
Yo también, no de la primera hora, pero...
No, vos sos mucho más joven. Yo tengo 68 años, yo lo vi campeón de América y campeón del mundo y fui a la calle 7 de La Plata a festejar, así que imagínate si soy bilardista de la primera hora. No, Estudiantes tiene un equipo y una conducción en términos de dirigentes muy importante para estar pasando la penuria que está pasando en este momento. Es un lujo que Sebastián Verón no se puede dar.
Bueno, ahí está entonces el comentario, el mini segmento Pincharrata que tenemos acá en la Radio Pública por las mañanas. Muchísimas gracias, Carlos.
Te mando un gran abrazo y gracias por llamarme.
Abrazo grande.